Cope Cantabria. Estar informado.
Saludos y buenas tardes. Contamos ahora toda la información local y regional aquí, en la cadena Cope en Cantabria. Les habla Catenoa Irapi. Hoy toda nuestra atención está en Bruselas. La noticia del día, tristemente, ocurría a las 8 de la mañana, cuando dos artefactos explosionaban en el aeropuerto de la ciudad. Minutos más tarde se producía otra explosión, esta vez en el metro, dejando 15 fallecidos y más de 50 personas heridas. En total, hasta el momento y según fuentes oficiales, la cifra de personas fallecidas asciende a más de 34 y las autoridades belgas elevan a más de un centenar el número de heridos. Esta mañana en Herrera en Cope, el fiscal general de la Audiencia Nacional explicaba que hasta ahora no había ninguna víctima española. Nuestros compañeros de la mañana en Cope Cantabria han localizado a uno de los cántabros que viven en Bruselas, el periodista y profesor Luis Miguel Artabe, quien en el momento de las explosiones se encontraba dando clases de español a varios alumnos. Artabe ha relatado el horror y el caos que han vivido esta mañana, aunque ha abogado por luchar sin miedo ante este tipo de barbarie.
No, hay que seguir y tristeza y un gran penar por la propia ciudad, que no se lo merece, por los belgas, pero tenemos que seguir adelante. O sea, no podemos parar ni tener miedo ante esto. Lo que hay que hacer es solucionarlo con educación y con enseñanza, que siempre se nos olvida, siempre ahora estaremos pensando en lanzar bombas por todos los lados. No va a solucionar el problema a largo, o no solo va a solucionar el problema a largo plazo. Necesitamos cambiar la mentalidad de los seres humanos y eso con bombas no se consigue.
Desde Cope Cantabria les mandamos todo nuestro pésame a los familiares de las víctimas y también les mandamos todo nuestro apoyo. 2:14. Ahora repasamos el resto de titulares con nuestra compañera Jessica Quintero. Se cumplen los plazos en el traslado al nuevo Valdecilla.
El gerente del hospital, Julio Pascual, ha confirmado que el traslado de servicios quedará completamente terminado a finales de mayo, principios de junio. De esta forma quedarán únicamente pequeños matices por concluir que no interfieren en el funcionamiento diario del hospital.
Si todo va como prevemos, vamos a hacerla el día 13 y 14 de mayo. Jueves, viernes, sábado, pensamos trasladar toda el área, porque es un área que tenemos que trasladar en bloque. No podemos separar, yo siempre lo digo, a las madres de los niños. Si nos bajamos a los niños no podemos dejar allí, y estoy prácticamente seguro que va a ser así, todo el área materno-infantil en bloque.
Esniacia entra en bolsa con buenos datos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha levantado la suspensión cautelar de la fábrica de Torrelavega, quien ha vuelto a cotizar hoy en bolsa. Las acciones de Esniacia salieron al mercado con un alza del 29% y se situaron en poco tiempo hasta más del 40%. Unos datos muy esperanzadores para los trabajadores de la fábrica, que ya ven como dentro de poco la fábrica, después de 3 años, volverá a abrir sus puertas.
Y la fábrica de Val de San Vicente, Tina Menor, en problemas.
La dirección de la empresa amenaza con la liquidación si el gobierno no le rescata con 3,7 millones de euros. El ejecutivo, por su parte, se ha mostrado sorprendido ante la petición y piden a la empresa un plan de viabilidad. Eva Díaz Tezanos es la vicepresidenta del gobierno.
Pues yo creo que lo previo es que nos presenten un plan de negocio y un plan de viabilidad. El gobierno no se puede comprometer a ningún tipo de ayuda si no se sustenta en un proyecto de negocio futuro que en estos momentos el gobierno no tiene.
Y más fondos para investigación.
La Universidad de Cantabria ha captado en 2015 más de 28 millones de euros. Se trata de un 66,5% más que el año pasado. Datos muy esperanzadores para el futuro, que colocan a la Universidad de Cantabria en una etapa anterior a la crisis. El rector en funciones, José Carlos Gómez Sal, asegura que este presupuesto ayuda a que se creen entre 400 y 450 puestos de trabajo al año.
Yo creo que esto es una excelentísima noticia que habla realmente de la fortaleza de la Universidad de Cantabria. Que estos datos, comparados con los datos que se están teniendo en otras universidades, son unos datos verdaderamente espectaculares. Espectaculares a nivel europeo y en cuanto a captación de fondos también en los programas nacionales.
Y repasados los titulares de la jornada, nos acercamos hasta la actualidad deportiva, como siempre, de la mano de nuestro compañero Jaime del Olmo. Buenas tardes, Jaime.
Hola, ¿qué tal, Katia? Buenas tardes. En un día tan triste como hoy, hablar de deporte pues quizá queda en un segundo plano, pero bueno, vamos a intentarlo. En la actualidad del Racing pasa por la jornada de descanso que están teniendo los jugadores de Pedro Munitis, previsiblemente para el partido del fin de semana en Burgos. Podrá contar con toda su plantilla disponible. Y una muy bonita iniciativa de Racing, Igualatorio Cantabria Estela, Go Fits Infinity Vasco, que van a organizar la primera gincana solidaria a favor de la Federación Cántabra de Deportes para personas con discapacidad física. Todos aquellos que quieran aportar, va a costar simplemente un euro en el pabellón externo de la Albricia. Se va a desarrollar varias actividades deportivas y lúdicas el próximo lunes 28 de marzo a partir de las 5:15 de la tarde.
Muchísimas gracias, Jaime. Ya también es hora de conocer ya la previsión del tiempo para hoy. Para ello nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue cielo nuboso o cubierto en Cantabria. Esperamos lluvias débiles y chubascos todavía, aunque esta tarde ya serán menos probables, con una cota que irá descendiendo hoy hasta los 800 o 1000 metros. Las temperaturas también van a bajar. La mínima se producirá al final del día de manera más acusada en el interior. Se esperan, por tanto, máximas de momento de 13 grados en Santander, en Potes y Torrelavega, 12 hoy en Laredo, los Corrales de Huelna y Castrordiales, 11 grados en Camargo, 10 en Azas de Cesto y 8 en Reino. El viento sopla flojo de norte y nordeste. Mañana continuará el cielo nuboso con lluvias débiles y chubascos. La cota seguirá entre 800 y 1100 metros. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con ligeros descensos en el suroeste, y habrá mínimas de 8 en Santander, en Torrelavega y Laredo esta noche. 7 grados alcanzaremos en los Corrales de Buelna, Azas de Cesto y Castro Ordiales, 9 en Camargo, 5 en Potes y 2 en Reynosa. El viento seguirá flojo de norte y noroeste, aunque podría intensificarse en algunos momentos a mediodía en el extremo sur.
COPE Cantabria. Estar informado.
En Santander hay gente que tira al suelo papeles, chicles y otros residuos.
Es cierto, en el centro lo he visto muchas veces.
Se debería actuar sobre las personas que tienen esos malos hábitos.
Sí, esa es la solución. O depositas la basura dentro del contenedor o serás multado. El comportamiento incívico de unos pocos nos perjudica a todos. Campaña Ciudad Libre de Residuos en las Aceras. Ayuntamiento de Santander. Ascanje a ser.
COPE Cantabria.
Estar informado. 2:19 PM. La noticia del día, tristemente, nos lleva desde primera hora de la mañana a Bélgica. Debido a los terribles atentados suicidas en el aeropuerto y metro de Bruselas, que se han llevado la vida de decenas de ciudadanos con múltiples heridos. En la capital belga viven varios cántabros, entre ellos el periodista y profesor Luis Miguel Artabe, que en el momento de las explosiones se encontraba dando clase de español a varios alumnos, los cuales le alertaron de los atentados. Al finalizar la clase, todos salieron rumbo a sus respectivos domicilios a pie, dado que suspendió el transporte público en un clima de total desconcierto, caos y temor por nuevos ataques. El propio Luis Miguel atendió a la llamada de la mañana en COPE Cantabria para relatar cómo está pasando estas horas de tensión.
Mentalmente, pues afectado, nervioso y triste, porque como tú dices, la cara de la gente pues es una cara cabizbaja, todo el mundo preocupado, no se sonríen. He pasado por el supermercado y yo llevo la mochila con mi ordenador portátil para dar clase y demás. El de seguridad del supermercado me ha abierto la mochila, ha empezado a ver cables, me ha preguntado. Obviamente la psicosis ahora mismo pues está a flor de piel, ¿no?
Aunque es consciente de la alerta máxima en la que estará sumida la capital belga y el resto de Europa a partir de ahora, Artabe no cede al chantaje emocional de los terroristas y aboga por luchar sin miedo para que prevalezca la justicia y la paz ante la barbarie terrorista.
Hay que seguir y tristeza y un gran penar por la propia ciudad, que no se lo merece, por los belgas, pero tenemos que seguir adelante. O sea, no podemos parar ni tener miedo ante esto. Lo que hay que hacer es solucionarlo con educación y con enseñanza, que siempre se nos olvida. Siempre ahora estaremos pensando en lanzar bombas por todos los lados. No va a solucionar el problema a largo, o no solo va a solucionar el problema a largo plazo. Necesitamos cambiar la mentalidad de los seres humanos y eso con bombas no se consigue.
Los atentados en la estación de metro se han producido a una parada de donde habitualmente toma el transporte público Luis Miguel 3 días por semana para ir a trabajar. Y continuamos hablando de los atentados de Bruselas, y es que la directora general de Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia, se encuentra en la capital belga debido a la huelga de controladores franceses. Ha querido mandar un mensaje de repulsa a estos atentados. Además, ha comentado que a ella le pillaron las explosiones en casa y que todas las funcionarias del gobierno de Cantabria se encuentran bien.
Te imagino que a lo largo del día esta situación se restablezca, así que nos estamos comunicando por WhatsApp, por SMS, y de mis compañeras de la oficina de Cantabria puedo decir que están bien, que están en sus casas y que, bueno, nos vamos comunicando por WhatsApp y me van diciendo que el cordón de seguridad pues está muy próximo al lugar donde ellas viven. Así que a la espera de cómo va avanzando el día y de lo que nos vayan diciendo aquí.
COPE Cantabria. Estar informado.
Y cambiamos de asunto. Son las 2:22 de la tarde. Parece que los plazos dados por el actual gobierno sobre el traslado de servicios al nuevo hospital de Valdecilla se van a cumplir escrupulosamente. El gerente del hospital, Julio Pascual, ha confirmado hoy que el traslado de servicios quedará completamente terminado a finales de mayo o principios de junio.
Ese fin de semana, a mediados de mayo, quedaría completo todo, digamos, el traslado fuerte, ¿eh? Porque durante aproximadamente entre el 15-20 de abril completaremos el traslado de ortopedia y el traslado de oftalmología a Liencres, y a mediados de mayo, como muy tarde, haremos el traslado materno-infantil.
De esta forma quedarán únicamente pequeños matices por concluir, como el traslado de unidades de laboratorio del Banco de Sangre, pero que no interfieren en el funcionamiento diario del hospital, ha asegurado Pascual. Y seguimos hablando de sanidad. La consejería ha recalcado que uno de sus principales objetivos para este año es conseguir reducir las listas de espera en menos de 86 días. Jessica Quintero.
Actualmente el número de días ha bajado de 101 a 96. Para la consejera de Sanidad, María Luisa Real, uno de sus principales retos es que ninguna persona esté más de 12 meses en lista de espera. Quieren que la demora media no supere los 86 días, que las personas pendientes de intervención quirúrgica por cuestiones oncológicas o cardiovasculares no superen los 30 y que tampoco superen los 30 días la confirmación de las pruebas de diagnóstico precoz de cáncer de mama o de colon. Además, desde la consejería se trabajará también para modificar el orden de atención a los pacientes de la lista de espera.
Y también creemos que es muy importante trabajar las listas de espera, es decir, que la lista de espera no solamente esté constituida por el orden de llegada, sino que se elabore en este sentido de personas con dolor, desde luego personas con procesos oncológicos, etcétera, es decir, que la lista de espera se elabore y no sea simplemente por orden de llegada.
Para María Luisa Real hay que estar siempre muy vigilantes de las listas de espera, porque cualquier descuido puede hacer que todo cambie a peor.
Y el Gobierno de Cantabria pidió tranquilidad a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. El Ejecutivo velará porque la adjudicatoria de la ayuda en Santander y Torrelavega cumpla. La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos asegura que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales está realizando una encuesta de satisfacción y se están cumpliendo y prestando todos los servicios.
Bueno, a los usuarios tranquilidad. El Instituto Cántabro de Servicios Sociales todavía en este momento no tiene conocimiento oficial de ningún ERE. En cualquier caso, lo que está velando, y ya lo manifestamos la semana pasada, es porque se preste el servicio de ayuda a domicilio a los usuarios en las mejores condiciones y con arreglo además al pliego de condiciones de ese contrato.
Esto es lo que dice el Gobierno de Cantabria. Sin embargo, parece que no coincide con el sindicato, con Comisiones Obreras, y es que Comisiones ha instado al Gobierno a que se implique en el servicio de ayuda a domicilio, cuyo trabajo se está viendo degradado, así como la calidad de este servicio.
Comisiones Obreras ha recibido hoy el expediente de despido de 37 trabajadores de UTESAZ Cantabria, empresa encargada de prestar el servicio de ayuda a domicilio. Desde el sindicato denuncian que los sueldos se han tirado por los suelos, cobran hasta 1,20 € menos por hora, y el gobierno y la empresa se pasan la pelota. El responsable de empresas públicas de Comisiones Obreras, Carmelo Renedo, ha advertido de que la calidad del servicio se está viendo afectada.
Están haciendo absolutamente nada porque ese servicio se mantenga con la calidad, porque no solo influye en 37 despidos, que intentaremos que no se produzcan, porque desde Comisiones en la mesa vamos a pedir reiteradamente que se retire ese expediente de despidos e intentar renegociar las condiciones de las trabajadoras para poder salvar los despidos y irnos a cualquier otro tipo de fórmula, bien expediente de regulación de empleo o lo que podamos acordar, para evitar en todo caso que no haya ni una sola pérdida de puestos de trabajo en estas empresas.
Renedo va a pedir una reunión con la vicepresidenta Tezanos porque asegura que el gobierno actual tiene parte de culpa al no revisar los pliegos. Además, solicitarán aumentar la partida designada a este servicio de ayuda a domicilio en el presupuesto.
Y ahora vamos con la actualidad económica de la jornada, con el patrocinio de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
Y datos económicos. El sector servicios eleva sus ventas un 1,5% en enero en Cantabria y el empleo sube un 2,3%. También nuestra comunidad autónoma lidera la caída de la facturación de la industria, al desplomarse un menos 18,8%. Y las pensiones medias de jubilación se sitúan en marzo en Cantabria en 1.098,5 euros, un 0,2% más.
Este ha sido un espacio patrocinado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
¿Buscas sofás? En Sofás Muriedas tenemos lo que necesitas. Carretera Santander Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es. Especialistas en sofás.
Buenas noticias para la fábrica de Sniace, y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores levantó la suspensión cautelar de la fábrica de Torlavega, quien ha vuelto a cotizar hoy en bolsa. Las acciones salieron al mercado con un alza del 29% y se situaron en poco tiempo hasta más del 40%, unos datos muy esperanzadores para los trabajadores de la fábrica, que ya ven cómo dentro de poco la empresa, después de 3 años, volverá a abrir sus puertas. Sin embargo, la misma suerte no están teniendo los de la fábrica Tina Menor, y es que ayer el sindicato Comisiones Obreras alertaba de la amenaza de cierre inmediato de la empresa de Valde San Vicente. Parece que su previsión se está cumpliendo. La dirección de la empresa ha amenazado con una liquidación inmediata si el gobierno de Cantabria no le rescata con 3,7 millones de euros. Una petición que al Ejecutivo le ha sorprendido. Así lo ha asegurado la vicepresidenta del gobierno, Eva Díaz Tezanos, quien ha confirmado que después de Semana Santa se convocará una comisión de seguimiento. Le van a exigir a la dirección un plan de negocios y viabilidad.
En cualquier caso, hay una comisión de seguimiento de esta empresa, ya desde hace bastante tiempo, y lo que va a hacer el gobierno es convocarla con carácter inmediato. Desde luego le vamos a exigir al empresario, al inversor, que presente un plan de viabilidad serio, futuro, porque es él el que tiene que encabezar, como digo, ese plan de futuro para esta empresa, que sin duda es importante no solamente para Cantabria, sino en concreto para esa zona específica.
Y nos acercamos hasta Casturdiales, y es que la instalación del nuevo del radar de velocidad fijo que existe en Saltacaballos, la DGT anuncia ahora otras medidas para tratar de reducir la siniestralidad en este tramo de la A8. Desde COPE Cantabria Oriental, Inés Castresana.
La velocidad en la A8 en el tramo que atraviesa Casturdiales se verá reducida hasta 80 kilómetros por hora. Así lo ha explicado o así lo ha decidido la Dirección General de Tráfico, que va a instalar durante los próximos días, a lo largo del mes de abril, las nuevas señales de limitación de velocidad que afectarán a este tramo de la autovía del Cantábrico, desde El Haya hasta Allende el Agua. Nos lo ha explicado José Miguel Tolosa, el jefe provincial de tráfico.
Lo que queremos es adoptar, como te decía, una serie de medidas, y entre ellas está la limitación de velocidad. Y lo que queremos es que el conductor, cuando llegue a esa zona, perciba que está entrando en una zona que tiene una complejidad determinada, y queremos poner una señalización muy clara. Queremos que se vea claramente el límite de velocidad, queremos poner una señalización tanto vertical como horizontal.
Bueno, y medio minuto te dejo, Jaime, para que nos cuentes la actualidad deportiva.
Bueno, jornada de descanso, Katia, para el Racing en la jornada de hoy. Mañana comenzará a preparar el partido frente al Burgos. Por cierto, hoy en el programa Deportes COPE Cantabria charlaremos con Ángel Villadero, técnico del equipo burgalés, que está haciendo crecer paulatinamente semana a semana a su equipo. El lado positivo es que no hay bajas, en principio, para el partido del fin de semana en el plantío.
2:30, sigue toda la información nacional aquí en la cadena COPE. Buenas tardes.